información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Inician las campañas electorales para las 125 presidencias municipales en Jalisco, así como para diputaciones locales. Denuncia Morena en Jalisco que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana frenó por lo menos 30 candidaturas a alcaldías. Acusa favoritismo por otros partidos. Concluye la Semana Santa en Jalisco con saldo de 5 muertos, la mayoría por accidentes carreteros. Aún es posible la recuperación del río Santiago a pesar de su crítica situación en materia de contaminación, reconoce la Universidad de Guadalajara. Se disparan los contagios de dengue en México, crecieron 5 veces en comparación con los primeros 3 meses del año pasado. Arranca la campaña nacional de vacunación contra enfermedades como poliomielitis, sarampión y rubéola. Localizan a 14 personas privadas de su libertad en Salinas, Victoria, Nuevo León. Concretan la evacuación de 34 mexicanos que permanecían varados en Haití, país caribeño que vive una crítica situación en materia de violencia. Asesinan en Querétaro a uno de los líderes de la Unión Tepito, fue acribillado junto a una mujer en una tienda de abarrotes. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostica un ambiente frío en el sureste de México, además de fuertes vientos en zonas altas de estados como Durango, Chihuahua y Coahuila. Por otro lado, está por ingresar un nuevo sistema frontal por el noroeste de México, asociado con una nueva tormenta invernal que traerá lluvias y descenso en las temperaturas en los estados fronterizos de Baja California, Sonora y Chihuahua. Finalmente, se pronostican temperaturas altas durante el día, principalmente en el occidente, sur y sureste de México. Jalisco no será la excepción. El área metropolitana de Guadalajara amanece una temperatura de 15 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 32. Cielo despejado con temperaturas e índice UV altos por la tarde. El ambiente agradable desde el anochecer hasta el amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 8 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 30 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted la estación de las noticias, ojalá que haya tenido la posibilidad de descansar este fin de semana. Concluye la primera parte, digamos, del periodo vacacional correspondiente a Semana Santa y Pascua. Ya le platicaremos a usted cuál es el balance que hacen las autoridades en materia de protección civil, cómo se movieron las cifras en materia de accidentes. Lamentablemente, pues hay un saldo fatal, 5 personas que perdieron la vida, que ojalá pues estas cifras, esta numeralia, no se muevan en el transcurso o en el complemento de este periodo vacacional, el correspondiente ya a la semana de Pascua. Por lo pronto, bueno, esperamos que usted esté arrancando de la mejor manera esta semana y le invitamos como siempre a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres recibe su comunicación. Saúl Rebeles está en los controles de audio. Hola, Vato. Y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-22-23-27-38. Estamos listos para comenzar con los detalles de la información al regreso de la siguiente pausa. Vamos a los detalles de la información que tiene que ver con el arranque de las campañas electorales para las 125 presidencias municipales aquí en el estado de Jalisco, también para aquellas diputaciones locales por las que se puede votar, no todas, hay algunas que, bueno, simplemente se otorgan, ¿no? Dependiendo de cómo se muevan los números. Pero vaya, ya está en marcha este proceso. Algunos de los candidatos, pues ni tardos ni perezosos, aprovecharon desde el primer minuto este domingo. Otros se esperaron al arranque de la semana. Vamos a conocer los detalles de esta información con Héctor Escamilla, quien está listo ya en la línea telefónica. Hola, Héctor, feliz inicio de semana. Buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, al auditorio también, y bueno, mencionarte esta situación que está presentando, porque inician las campañas electorales para, como bien dices, presidencias municipales y diputaciones locales por mayoría relativa. Esto implica la elección de 20 diputados y la elección de las planillas de los 125 municipios. Recordemos que no es solamente elegir a un alcalde o presidente municipal, sino que con él se acompaña todo un equipo que es la llamada planilla, conformado por los regidores de mayoría que lo acompañarían a partir de la votación establecida. Dicho lo anterior, pues cuando menos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, varios de los ediles ya comenzaron con su trabajo. Si bien algunos no han tenido al arranque de campaña como tal, sí ya tuvieron algunas actividades de promoción. Ahorita hago un recuento, Ricardo, porque antes hay que partir de algo que está pasando, porque el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aún falta por validar varias planillas que se quedaron rezagadas. ¿En qué sentido? Resulta que en total, en este proceso electoral, cuando menos en las presidencias municipales, se recibieron 6.761 solicitudes de registro de 445 planillas. Esto es, digamos, el presidente municipal, el síndico y los regidores que lo acompañarían de obtener la victoria. Sin embargo, lo que se detectó en el Instituto Electoral es que varios de estos registros estaban incompletos o no cumplían con las normatividades establecidas. ¿Qué es lo que está sucediendo a partir de esta situación? Pues que hay candidatos que no han podido iniciar campañas porque sus planillas no están registradas todavía. Y esto se debe a errores, al parecer, de registro de los partidos políticos solicitantes. Varios de estos planillas ya presentaron, o varios de estos militantes, estos candidatos, ya presentaron recursos o impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Están reclamando que ellos sí cumplieron con la entrega a tiempo de la documentación y que habrá sido el partido el que cometió las pifias, y por eso es que no muchos de ellos no están registrados. Se está interponiendo lo que le llaman juicios de derechos ciudadanos y electorales, que básicamente es que las personas estas quieren que se acepte que ellos sí cumplieron, pero en todo caso hubo otro responsable y por tanto ellos no les deben de quitar su derecho a votar y ser votados. Pero aquí la situación es que mientras este tribunal electoral no defina esta situación, no podrán iniciar algunas planillas el proceso electoral. Por ejemplo, Morena tiene más de 30 municipios. En caso de Movimiento Ciudadano también son como alrededor de 15 municipios. Es decir, a todos los partidos les fue tienen deficiencias. En el caso particular de Morena, hay que decirlo, ellos estaban registrando todavía personas media hora antes de que terminara el cierre, a finales de febrero pasado. Entonces, pues también hubo como errores de logística para hacer el proceso a tiempo. ¿Quiénes ya iniciaron? Bueno, aquí en Guadalajara, los aspirantes a la alcaldía metropolitana. El día de ayer, José María Martínez, de la coalición Morena Gamos Futuro, Partido Verde del Trabajo, encabezó su acto inicial, esto allá en San Juan de Dios, en la Plaza de los Mariachis, para ser puntuales. En el caso de Verónica Delgadillo, Movimiento Ciudadano, en Plaza Fundadores; Diana González, de Fuerza y Corazón por Jalisco, en Plaza Liberación. En Zapopan, Pedro Kumamoto inició en la Plaza de Atemajac, y Oscar Santos en la Consti. Juan José Frangé, el aspirante mesista que busca reelegirse, pues él iniciará hoy en Plaza de las Américas, aunque ayer ya tuvo algunos eventos proselitistas en el municipio zapopano. Tlajomulco, Gerardo Quirino arrancó en la plaza principal de esta demarcación. Lulú Barrera, de Morena, en Chulavista, y Marcos Rosalío, de Fuerza y Corazón, tuvo un evento en un punto conocido como la Gran Vía, también en Tlajomulco. Sergio Chávez, él es aspirante de Morena, busca reelegirse en Tonalá, arrancó en La Ladrillera. Paco Arana, de Movimiento Ciudadano, tiene su acto inicial este martes, aunque ya tuvo también actividades proselitistas. Osvaldo Bañales, del PRI, tuvo su evento en la avenida Tonalá. Y finalmente, en Tlaquepaque, la alcaldesa con licencia, Citlali Alemaya, que busca reelegirse, iniciará hoy por la tarde en el centro de Tlaquepaque. Laura Imelda Pérez, de Morena, comenzó en Las Pintas, y Efraín Cortés, de PRI PAN PRD, en Plaza Springfield, que también se encuentra en la cabecera municipal de Tlaquepaque. Hay dos candidatos independientes en este proceso electoral, hay que tomarlos muy en cuenta. digamos, de diputaciones locales hubo alrededor de 20 solicitudes, ninguna juntó los apoyos requeridos para registrarse, entonces no hay ningún candidato independiente a diputación. Donde sí es dos candidatos independientes a presidencia municipal, uno en Tequila y uno en Tonalá. En Tequila está Evelyn Castañeda y en caso de Tonalá, Carlos Maestro Ceguera. Ellos estarán participando por la vía independiente, son los únicos dos candidatos independientes dentro de esta contienda por presidencias municipales. Esta es la información, Ricardo, muy buenas tardes.
Héctor, muchas gracias por la información y bueno, por supuesto nos mantendremos al pendiente del desarrollo de estas campañas. Una excelente jornada.
Hasta luego, buena tarde.
Muchas gracias. La información en voz de Héctor Escamilla con los detalles en torno al arranque de estas campañas. Pero, como ya lo mencionábamos, bueno, lo cierto es que no todo está corriendo de la mejor manera para algunos partidos políticos. En realidad, entre todos hay algunas inconformidades. A todos se les hicieron algunas observaciones. Pero a quienes no los calienta ni el sol son a los integrantes de Morena aquí en Jalisco. Están acusando a la IEPC de haberles tumbado prácticamente 30 candidaturas. José Luis Escamilla tiene para usted los detalles. Bienvenido, José Luis.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Hoy hubo rueda de prensa con la dirigencia estatal de Morena para hacer la presentación de Leonel Cota Montaño, un viejo político, un hombre colmilludo, con toda la experiencia del mundo en cuanto a carrera política se refiere, y que viene justamente a eso, a impregnar de su experiencia en una campaña estatal y federal que particularmente Jalisco tiene un peso específico en el panorama electoral nacional. A Morena en México le interesa ganar Jalisco, pero aquí seguimos viendo todavía algunos temas que llaman la atención poderosamente, Ricardo. Por ejemplo, anoche, en el arranque de campaña de Chema Martínez por Guadalajara, no se vio a Carlos Lomelí, el empresario farmacéutico, que va para el Senado y quien en su momento amagó con abandonar la candidatura si no le respetaban los lugares que él estaba obteniendo. Es un secreto a voces que hay muchos inconformes con la postulación de Claudia Delgadillo como a candidata a gobernadora, y pareciera que no termina de cuajar esta candidatura a la gubernatura, de menos, de Claudia Delgadillo. Y permítame hacer el símil de un partido de fútbol. No por poner muchos jugadores vas a ganar. Y aquí le estuvieron apostando a que al meter al Partido Verde, al Partido del Trabajo, a Futuro, a Hagamos y a Morena, al tener 5 partidos políticos, ibas a generar mucho músculo. Y lo que se está viendo, y hoy lo dice el propio Leonel Cota Montaño, Ricardo, es que uno de los temas es el de hacer que cada quien jale para donde mismo. Porque en ese momento pareciera que cada quien tiene su interés entre lo que tiene que ver con quien tiene un candidato, conservar registros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pareciera que cada quien jala agua para su molino. Y es justamente lo que viene Leonel Cota Montaño. Sin embargo, bueno, si te parece, lo escucharemos a continuación antes de irnos al segundo tema. Lo escucharemos a continuación donde él explica justamente a qué viene. Donde dice que no es un delegado, que no viene en plan de delegado, que va a trabajar junto con la coordinadora en Jalisco, Marilyn Gómez Pozos, y con la presidenta de Morena en Jalisco, Katia Castillo. Aquí lo escuchamos.
¿Qué impresión tengo? Que hay una fuerza enorme, que hay que integrar, que hay que... pues cada movimiento trae su fuerza, su dinámica. En este encuentro que hemos podido lograr, y felicito por ello a todos, a todas las dirigencias nacionales, a las dirigencias locales, porque logramos lo que no se había logrado en ninguna elección anterior, ir juntos, todos.
Ahí lo que dice Leonel Cota Montaño en torno a esta alianza que se ha hecho, y que justamente él reconoce que viene a sumar, o a que todos sumen sus esfuerzos, y que pues no esté cada quien jalando para su lado. Y se encuentra justamente con que ayer que empezaron las campañas a las presidencias municipales, Ricardo, con que al menos una treintena de planillas, y cuando digo treintena de planillas me refiero a algunas en las que Morena va solo y otras en las que va como coalición. Hay municipios donde se presenta como un partido único y hay otras donde va como coalición, pero en total serán cerca de 30 planillas donde no hubo un registro adecuado de acuerdo con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Es decir, el IEPC dice no cumplieron con ciertos requisitos, no entregaron la documentación adecuada y se cae la candidatura, o de menos hay que subsanarlo. Y por parte de Morena dicen que no, que es un tema de una argucia donde el Instituto Electoral tiene los dados cargados hacia cierto partido político y que, bueno, los quisieron perjudicar. Escuchamos, si te parece, a Katia Castillo. Ella es presidenta estatal de Morena, enumerando los municipios donde hay problemas con las planillas.
Entonces, son Amacueca, El Grullo, Ejúcar, La Huerta, Cañadas de Obregón, Tiguamo, Jamay, Mesticacán, Villa Purificación, Magdalena, Cuatitlán de García Barragán, Valle de Juárez, Cuquío, Santa María de Los Ángeles, Encarnación de Díaz, Amatitán, Cihuatlán, Huejuquilla el Alto, Villa Hidalgo, Villa Guerrero y Tonila.
Ahí lo que dice la presidenta de Morena, señalando que el Instituto Electoral los notificó apenas ayer, que fue una sesión a través de Zoom y demás. Hoy me platicaban, Ricardo, que en muchos de los casos pareciera que que hay problemas con la forma en la que se reunieron los documentos. Por ejemplo, un candidato, si no me equivoco, es en la región del norte, que no podía acreditar su residencia en Jalisco, porque él es de Nayarit, allá en los límites entre Jalisco y Nayarit, donde es una región indígena, donde en teoría no hay límites, o de menos no para este grupo étnico, pero geográficamente sí lo hay. Entonces por ahí el Instituto Electoral dijo, bueno, por ser un tema excusable, digamos, se le permitió y demás. Pero en otros casos no había documentos completos y demás, y pareciera que puede ser un tema más de falta de papeles que de una voluntad, porque así como le tumbaron a Morena, se le tumbó a los demás partidos políticos. Sí, claro. Obviamente cada instituto político va a decir que es adrede contra ellos y que les estén jiribilla y demás, pero bueno, así las cosas en torno a Morena, que dice va a impugnar esas resoluciones. Hay que esperar a que la autoridad electoral judicial resuelva, pero esto puede tardar 15 días hasta un mes. Entonces son 30 municipios donde de plano esos candidatos no pueden hacer campaña mientras la autoridad judicial electoral no diga, se equivocaron, tienen que darle su registro.
Sí, y como bien lo señalas, mi estimado José Luis, la realidad es que hay juicios presentados por el PRI, incluso por MC, por Futuro, y bueno, evidentemente, Morena, claro, si se tardan un mes en resolver, pues le van a tumbar el 50% del tiempo de campaña.
Ahora, tendría que haber como transparencia por parte de todos los partidos políticos que se quejan, Ricardo, de que les tumbaron una candidatura y que digan, ¿por qué? O, claro, vamos, que demuestren que se cumplió con todo para entonces acusar al Instituto Electoral. O al revés, que el Instituto Electoral diga, oye, a fulano se la tomamos por esto y por esto y por esto. A fulano por eso y por eso y por eso. No me digan que es una responsabilidad mía. Y fíjate, hay un tema en particular en el caso de Morena. Cierta funcionaria de Morena dice, es que a mí no me notificaron. El número que ustedes tienen no es mi celular. Y ayer la propia presidenta del Instituto Electoral dice, oye, el que era tu representante aquí, Hamlet Almaguer, sí, él puso este teléfono, ahí les notificamos. O sea, no me digas que no les notificaron, aquí están los datos que ustedes entregaron. Entonces, insisto, pareciera que omisiones de los propios partidos, de todos, sí, se le quiera responsabilizar al Instituto Electoral.
Sí, que como lo señalas, pues tendría que transparentarse, seguramente, como dicen por ahí, bueno, el que acusa tiene que probar, y tendrían que hacerlo en este caso los partidos políticos. Sin embargo, tal vez para curarse en salud y sobre todo para que no comience a desgastarse la credibilidad del instituto, a lo mejor sería el propio instituto el que tendría que salir a hacer un desglose muy puntual de exactamente qué fue lo que les faltó. Me parece que no tiene mayor problema, debe haber una lista muy clara y palomito tache, ¿no? Dependiendo a ver qué se cumplió y qué quedó pendiente.
Sí, porque como bien dices, el tema es lo que queda de por medio es la credibilidad del árbitro electoral. Claro. Y creo que por ahí no va, ¿no? Porque finalmente no nos queda de otra más que creer en el árbitro electoral.
De eso, pues de eso se trata, ¿no? Y está ahí justamente para ser el fiel de la balanza. Vamos a ver en qué queda este asunto y sobre todo la resolución de todos estos temas, no solamente de Morena, sino de prácticamente la totalidad de los partidos políticos.
Así es, habrá que ver qué porcentaje de municipios no pueden tener
campañas ahorita, ¿no?
No campañas, porque a lo mejor en el caso, por ejemplo, de Ostotipaquillo, donde a lo mejor
los demás sí.
Y los demás sí. Entonces, ¿en cuántos municipios no están todos los registrados pudiendo hacer campaña?
Muy bien. José, por lo pronto 30.
Por lo pronto en 30, así es.
De acuerdo con Morena. Bueno, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla. Hacemos una pausa, enseguida y más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y estamos también a sus órdenes en WhatsApp, el 33-22-23-27-38. Ha concluido ya La Semana Santa y las autoridades estatales dieron a conocer un balance de cómo se movieron las cosas en materia de accidentes, de percances en los últimos 7 días. Este domingo 31 de marzo presentaron su corte de caja, que corresponde a la primera semana del operativo vacacional de Semana Santa 2024. Las autoridades de los 3 órdenes de gobierno pues han estado trabajando de manera coordinada, sobre todo para tratar de brindarle una atención y los servicios necesarios a los vacacionistas aquí en el estado de Jalisco. Habrá que reconocerlo que las playas de nuestra entidad fueron los puntos o los destinos turísticos que registraron una mayor afluencia de pacientes. Sin embargo, en otros puntos como Talpa, como Chapala, Mazamitla, Tapalpa, también registraron una presencia importante de vacacionistas. De acuerdo con el balance que hacen las autoridades estatales, durante esta Semana Santa se registraron 22 accidentes carreteros, hablamos de choques, de volcaduras. Lamentablemente, en estos percances perdieron la vida 4 personas. Una más perdió la vida, pero en este caso ahogada, luego de entrar a un cuerpo de agua en el municipio de Jesús María. Se han realizado más de 50 atenciones prehospitalarias y, de acuerdo con lo que manifiestan las autoridades estatales, no se han registrado incidentes de mayor relevancia, por ejemplo, en las playas. Sin embargo, hace algunos días, y de esto ya le platicábamos a usted, en playas de Mismaloya, elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos rescataron a 5 personas que estaban siendo arrastradas por la corriente, de personas que habían ingresado al mar para practicar snorkel, pero debido a las fuertes corrientes que se registraron, fueron arrastrados hacia una zona de arrecifes. Afortunadamente lograron ser extraídos con bien. Y en Talpa de Allende, la mañana de este domingo, un camión de pasajeros que venía de Atemajac de Brizuela se quedó sin frenos cuando circulaba por la carretera estatal 527 que conduce a Talpa. El conductor de la unidad se dirigió a la rampa de frenado, lo cual, bueno, evitó evidentemente una tragedia. Hubo personas lesionadas, 7, que pues en su gran mayoría, el estado de salud se reportó como leve, de tal suerte que, bueno, este es el balance hasta ahora: 5 muertos durante el actual periodo vacacional, la mayoría de ellos en accidentes carreteros. Una persona más, pues lamentablemente, pereció ahogada. Corre otra semana de vacaciones, días en los que todavía, pues muchas personas dejan el área metropolitana de Guadalajara para acudir a algunos de estos destinos turísticos, y el llamado reiterado a extremar precauciones. Si usted va a salir a carretera, pues revise las condiciones de su automotor, no conduzca cansado, no conduzca bajo los influjos de ninguna sustancia que altere su capacidad, su percepción, sus sentidos, para que cuide de usted, de su familia y de todos los demás. Vamos al espacio informativo Notisistema de la Una, enseguida volvemos con usted. Estamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Inician las campañas electorales para las 125 presidencias municipales en Jalisco, así como para diputaciones locales. Denuncia Morena en Jalisco que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana frenó por lo menos 30 candidaturas a presidencias municipales, acusa favoritismo por otros partidos. Concluye la Semana Santa en Jalisco con saldo de 5 muertos, la mayoría por accidentes carreteros. Aún es posible la recuperación del río Santiago a pesar de su crítica situación en materia de contaminación, afirma la Universidad de Guadalajara. Se disparan los contagios de dengue en México, crecieron 5 veces en comparación con los primeros 3 meses del año pasado. Arranca la campaña nacional de vacunación contra enfermedades como poliomielitis, sarampión y rubéola. Localizan a 14 personas privadas de su libertad en Salinas Victoria, Nuevo León. Concretan la evacuación de 34 mexicanos que permanecían varados en Haití, país caribeño que vive una crítica situación en materia de violencia. Asesinan en Querétaro a uno de los líderes de la Unión Tepito, fue acribillado junto a una mujer en una tienda de abarrotes. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 30 grados Celsius, y vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, los detalles en torno a la evacuación de más de 30 mexicanos que estaban varados en Haití, en donde la situación es muy complicada en materia de violencia. Fueron rescatados por la Marina. Arturo, buenas tardes, feliz inicio de semana, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. De película, así auténticamente puede imaginárselo usted, o como una serie estadounidense de televisión. Así fue como rescató la Marina Armada de México a 34 connacionales que estaban pues varados en Puerto Príncipe porque no podían salir debido a la situación de violencia e inseguridad que se vive en Haití, que pues ha obligado o que obligó al cierre del aeropuerto de aquel país hace más de un mes o hace aproximadamente un mes. No podían moverse de ahí, no había manera de sacarlos, y la Armada organizó un operativo en el cual utilizó un helicóptero, aprovechó las instalaciones de la Embajada de la República Dominicana en Puerto Príncipe y pues acercó un buque y desde ahí despegó el helicóptero. Así es que 34 mexicanos ya están afuera. Vamos a escuchar a Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores.
Y que en realidad hemos identificado a los connacionales que vivían en Haití, y el 31 de marzo se rescataron a 34 connacionales de Haití, 24 hombres y 10 mujeres, incluyendo 4 funcionarios de la embajada y 7 menores. Y entonces, en una operación que ejecutó la Secretaría de Marina, pudimos rescatarlos con un helicóptero. Como ustedes saben, el aeropuerto de Haití está cerrado desde hace ya casi un mes, que está cerrado el aeropuerto, no se puede entrar ni salir, y por lo tanto se requirió de una operación muy especial en donde el buque de la Secretaría de Marina navegó hacia aguas de cercanas a Haití y rescató a estos 34 connacionales que ya vienen de vuelta y van a llegar a nuestras costas en progreso. En realidad, en Haití, bueno, como ustedes saben, se ha creado un Consejo Presidencial de Transición con 7 personas y 2 observadores, pero no se garantiza que todavía pueda haber una situación de seguridad, y por lo tanto esa es en realidad la razón por la cual decidimos traer de vuelta a nuestros connacionales. Hicimos una encuesta allá en Haití para ver quiénes querían volver, y todos los que vuelven pues lo hacen, por supuesto, muy interesados y de manera voluntaria para poder estar en seguridad. Entonces, les vamos a presentar ahora un pequeño video.
Y bueno, sí, presentaron un video con básicamente fotografías en las que se muestra a los 34 connacionales y el operativo en el cual participa este helicóptero. Primero llega a la Embajada de Dominicana, recoge a 19 mexicanos, vuela de vuelta al buque, descarga, o más bien, deja que bajen los 19 mexicanos, recarga combustible e hidrocina ahí mismo en el buque y regresa de nueva cuenta a la Embajada de República Dominicana. Recoge al resto de los connacionales, ¿no?, de nuestros connacionales, y ya los lleva a lugar seguro, justamente en alta mar, donde estaba este buque de la Armada de México, y esta pues viene navegando hacia Puerto Progreso, y ahí descenderán nuestros connacionales. El tema es que fue un mes de total incertidumbre para esta gente, que ante la situación que se vivió de auténtica guerra civil en las calles de la capital y de otras ciudades de Haití, pues sí estaban con el Jesús en la boca, pero afortunadamente ya pudieron salir. 34 mexicanos, 24 hombres, 10 mujeres. Entre estos 34, 4 eran funcionarios de la Embajada Mexicana y había 7 niños. Así es que muy importante este rescate. Y repito, como auténticamente como de una escena de película. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, muchísimas gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo de vuelta. El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y mira, los casos de dengue continúan al alza a nivel nacional y la incidencia de esta enfermedad en lo que va del año ya quintuplicó los casos registrados durante los primeros 3 meses del 2023. De ese tamaño es el problema. Si comparamos el mismo lapso 2023-2024, hoy hay 5 veces más dengue en México. Datos de la Secretaría de Salud Federal indican que hasta la semana epidemiológica 11 se han registrado un poco más de 8.000 casos de dengue, lo que representa 5 veces más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaban cosa de 1.500. Los estados más afectados son Guerrero, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Colima, Michoacán y Chiapas. Hay que recordar que aquí en el estado de Jalisco, la Secretaría de Salud está focalizando estos trabajos de prevención en colonias ya plenamente identificadas, que están ubicadas como puntos del área metropolitana de Guadalajara con más casos y a los que hay que brindarle mayor atención. De cualquier manera, todos somos corresponsables de este asunto en materia de salud pública. Recuerde que es importante que le echemos un vistazo a nuestros patios, a nuestras azoteas, para eliminar puntos o focos que se puedan convertir en criaderos del mosco Aedes aegypti, que es el mosco transmisor del dengue. Lo importante es que no se acumule agua, que es el caldo de cultivo ideal para la proliferación de este mosco. Así que no le dejemos todo a las autoridades, pongamos también lo que toca de nuestra parte y no perdamos de vista esta información que da a conocer el gobierno federal: 5 veces más casos de dengue este año que el año pasado. Hablando justo de asuntos en materia de salud, le platico que la Secretaría del Ramo inició la campaña de recuperación de cobertura de vacunación para prevenir enfermedades como la polio, el sarampión, la rubiola, la parotiditis o el sarampión en adolescentes, y así como aquellas que previenen algunas otras enfermedades infecciosas. Esta campaña, en la que se van a aplicar aproximadamente 9 millones de dosis, se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el 31 de mayo en todo el país. En lo que va del año, se ha notificado un total de 648 casos sospechosos de sarampión o rubiola, y además se detectó un caso importado de sarampión en un niño rumano que arribó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México en un vuelo procedente de Londres. Así que es muy importante que, sobre todo los más pequeños, cuenten con su esquema completo de vacunación. Ojo con esto, y está en marcha precisamente esta campaña en todo el territorio nacional. En otras cosas, le platico que un total de 14 personas que habían sido privadas de su libertad la semana pasada en Salinas Victoria, Nuevo León, fueron liberadas durante los primeros minutos de este lunes. La semana pasada se reportó el secuestro de estas personas en 4 diferentes domicilios de la comunidad de los Villarreales, pero ya fueron liberadas, fueron regresadas ya a sus casas. De acuerdo con la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, entre los liberados hay 4 niños de 8, 5, 3 años y una niña de 6, así como 2 adolescentes varones de 13 años. Afortunadamente, ya fueron liberados. Quienes también fueron liberados fueron un par de policías de investigación plagiados en Zacatecas. Esto lo da a conocer la Fiscalía de aquella entidad, dependencia estatal, que confirma la liberación de estos 2 elementos de investigación que la mañana del domingo habían sido privados de la libertad por un grupo armado en el municipio de Fresnillo. A través de un comunicado se confirmó la localización con vida de estos 2 elementos, quienes ya reciben atención integral. Además, se informa que en esa zona se mantiene activo el despliegue operativo para localizar los vehículos involucrados y lograr la detención de los responsables de este plagio. Fuentes de la Fiscalía refieren que los uniformados fueron liberados en una zona despoblada colindante con el municipio de Río Grande. Y con más información generada en el panorama nacional, Hugo N., le dicen el Güero Carmenta, uno de los líderes de la organización criminal La Unión Tepito, fue asesinado en Querétaro. Este líder delincuencial fue ultimado a balazos junto con una mujer que presumiblemente sería su pareja en una tienda de abarrotes. A él lo mataron con disparos a quemarropa por la espalda, a ella con disparos en el pecho. Sobre quienes cometieron esta agresión no hay mayor información. De acuerdo con lo que han dado a conocer algunos testigos, habría sido un hombre que descendió de un vehículo, disparó a esta tienda de abarrotes y después logró darse a la fuga. Y antes de la pausa, mire usted este caso: un pequeño de tan solo 1 año de edad fue ingresado al hospital de ginecopediatría del IMSS en Los Mochis, Sinaloa, con un cuadro de intoxicación grave. ¿Sabe qué había consumido este niño de apenas 1 año de edad? Diésel. Los datos que se dieron a conocer fueron que en el hogar de este menor, ahí en la sindicatura de San Blas, en el municipio del Fuerte, su familia almacenaba en una botella este combustible que pues el pequeño tomó y se echó varios tragos. El personal del hospital, por protocolo, notificó el ingreso del paciente para investigar si se trató de un accidente y determinar si existe algún tipo de responsabilidad de los padres. Vamos a una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro está listo ya en la línea telefónica con su reporte. Estimado José Luis, muy buenas tardes. Adelante.
¿Cómo está, Ricardo? Buenas tardes. Hoy platicamos con nuestro geriatra de cabecera y gerontólogo Enrique Gallardo García. ¿Cómo hay que decirles a los adultos mayores? ¿Cuál sería la manera más correcta sin faltarles al respeto a los adultos mayores? ¿Cómo? Pues adultos mayores. ¿Cómo no se les tiene que decir a los adultos mayores? Esto fue lo de lo que nos dijo justamente Enrique Gallardo García, geriatra y gerontólogo. Escuche usted. Adelante.
Mayores. Bien, vamos a comenzar. Los términos que no son adecuados para nombrar a una persona adulta mayor es aquel como madre o padre. Se dice que siempre, bueno, en las familias, el abuelo o la abuela, se le decía, ¿no? Papá Ramón, mamá Lupita. Bueno, eso es en contexto familiar, pero si yo acudo con una persona no le puedo llamar madre o padre, a excepción que estemos en un seminario o en un convento. Bien. Después tenemos el famoso abuelitos. Los abuelitos como tal pueden ser personas más jóvenes, no necesariamente personas adultas mayores. Entonces, si empezamos a hablar en el término abuelitos, pues podemos ocasionar también cierto conflicto porque no todas las personas pues son abuelos. Después tenemos la palabra ruco. Esta palabra ruco es un término totalmente peyorativo en el cual, bueno, se impulsó o se dijo en su momento por una serie de televisión que al final de cuentas, pues bueno, la gente como tal hace referencia como alguien que ya está cansado o alguien que está pues inservible. Después tenemos el viejito. El viejito como tal, sí, si viene de una forma, de una etimología griega, que es geron, que significa viejo, ok, pero si le ponemos viejito, hace referencia como a lástima, caridad o pena, porque pues pobrecito señor. Después tenemos tercera edad. Tercera edad es un término europeo, no es correcto decirlo, porque aquí en México no nos catalogamos por edades, sino que simplemente es por la situación o grupo prioritario.
Bueno, ahí están algunas de las indicaciones que nos da este geriatra. Dice que ahora los cambios, las maneras de decirles a las personas adultos mayores se han cambiado, incluso para los que escribimos, para los que somos comunicadores. Hay veces complica un poquito las cosas decirles ancianos o decirles adultos en plenitud, como se les llamaba, o hasta incluso personas de la tercera edad. Pero bueno, ahí están los términos en los que no se les debe decir. Según esto, lo mejor es decirles adultos mayores. Adultos mayores. Y de esta manera ni se ofenden ellos, ni ofendemos nosotros. Aunque si tal, dice, si eres el hijo, a lo mejor la hija, o alguien muy cercano, mi jefa, o mi abuelita, en fin, pues ya sería otra cosa. Pero digamos, de manera oficial o hasta institucional, incluyendo los medios de comunicación, es evitar todas estas formas de decirles a los adultos mayores, digo, para evitar la ofensa. Ahí queda, ¿usted cómo lo toma? El reporte que te tengo, mi querido Ricardo.
Pues un asunto, mi estimado José Luis, que seguramente divide opiniones, porque de pronto siento yo que en algunos casos, en algunas materias, estamos ya cayendo en el terreno este como de una corrección política que en algunos casos ya parece pues, verdaderamente una ridiculez, ¿no? Y creo que también en muchos casos esto tiene que ver como con la intención de la utilización de las palabras, sí. que no necesariamente pues son peyorativas o son para discriminar. Hay algunas, por ejemplo, hablar de o decir mi viejito, pues a mí no me parece que sea pobretearlos o con un sentido lastimero, puede ser incluso hasta como de cariño. Creo que detrás de la palabra, la intención.
Aquella canción de viejo, mi querido viejo, ahora le vas a decir adulto mayor, mi querido adulto mayor. Ahora ya camina, no, pues imagínate, Ricardo.
Ya ni siquiera la puedes cuadrar. Pero bueno, entiendo, y es importante, la correcta utilización de los términos, sobre todo para no incurrir en alguna falta de respeto, y detrás de esto también, o acompañado de esto, pues siempre la intención.
Así es. Le mando un saludo a mi jefecita chula.
Qué bobo. Muy bien. Abrazo, José Luis.
Gracias, hasta luego. Buenas
gracias,
tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Usted, ¿cómo la ve? La intención, el sentido de algunas de estas expresiones que probablemente se utilizaban antes y se utilizaban con cierta naturalidad. Hoy ya no tanto, al menos no se ven o no se perciben de la mejor manera. Indiscutiblemente, pues es importante que vayamos generando mayor conciencia y mayor sensibilidad respecto pues a algunos de estos términos que a lo mejor se empleaban antes con mucha ligereza, que hoy pueden considerarse ofensivos. Así que pues es importante, ¿no?, estar familiarizados con estos términos. Antes de continuar con más información, hay un servicio social por parte de Javier Hernández. Ojalá usted esté en posibilidad de colaborar. Están solicitando donadores de sangre tipo B negativo o de sangre tipo O negativo para Araceli Cervantes, quien está en el Ayala. La van a operar y para tal efecto pues es importante contar con esta sangre. Así que, pues, si usted está en posibilidad de colaborar, échele un telefonazo a la propia Araceli, a la propia Araceli, al 3311-778446, 3311-778446, repito, donadores de sangre tipo B negativo o de sangre tipo O negativo para Araceli Cervantes. Si nos está escuchando esta tarde, pues sepa que le deseamos el mayor de los éxitos, todo. Confío en que va a salir muy bien, así que pues lo mejor para este procedimiento quirúrgico y que venga pues una gran recuperación. Bueno, vamos a más información generada en el panorama local que tiene que ver con un asunto muy importante en materia de medio ambiente. Me refiero al río Santiago, uno de los afluentes más importantes del país, pero lamentablemente habrá que reconocerlo también de los más contaminados. La investigadora del Centro Universitario de Tonalá, Alejandra de León, reitera que pese a los niveles de contaminación por el agua que arroja no solo la zona metropolitana de Guadalajara, sino también algunas zonas industriales, se puede, es viable recuperarlo, pero eso sí, hay que aplicar una política pública, hay que implementar estrategia, hay que meterle lana, hay que hacer monitoreo, hay que tener una regulación, una vigilancia muy puntual de este afluente si es que queremos salvarlo.
Bueno, yo soy de las que considero que tenemos que rescatar ese río. Es parte del esfuerzo que estamos haciendo muchos investigadores de que ese río no está contaminado en todo su tramo. O sea, hay zonas de conservación y de depuración natural que ya las hemos ubicado, que ya tenemos muy claro dónde. Obviamente hay una zona muy crítica que es en el Salto Juanacatlán, donde hay hay una presencia de mayores contaminación por la cuenca del Hogado. Pero esta zona necesita atención urgente, o sea, esta zona sí se debe de atender. En cambio, aguas arriba del río Santiago, hay zonas donde hay biodiversidad, la tengo documentada, donde podemos rescatar y donde la población se suma. Aparte, los usos de esa agua van para riego. O sea, aunque no la toman, no la consumen, esa agua está siendo para uso de riego. Entonces, yo soy, así como muchos investigadores, de que los ríos se tienen que conservar, como lo han hecho en Europa. Se ha costado, han costado 5 o 10 años la recuperación de los ríos, pero con políticas muy, muy, muy establecidas que no cambien y que puedan ir cada año haciendo pequeños impulsos a la recuperación del saneamiento del río. Si se corta cada sexenio, cada que cambie de gobierno, nunca lo vamos a recuperar. En 10 años podríamos recuperar, sí. Y si no paramos, ni de saneamiento, ni regulación, ni vigilancia, inspección, monitoreo, o sea, hay muchas acciones, muchas que hacer, pero si paramos cada sección, si ya no se le invierte recursos y luego ya nadie trabaja, pues tenemos 30, 50 años ya con ese mismo problema. Entonces, el río Santiago tiene vida, el río Santiago está vivo en algunos de sus tramos y se autodepura. Simplemente se colapsa en la zona más complicada de la cuenca del Hogado.
Insiste en que las autoridades deben trabajar por el rescate del río Santiago de manera sostenida, sobre todo cuando está demostrado que el agua cambia en algunas zonas, permitiendo el desarrollo de la flora y de la fauna. El llamado, aunque la situación no es sencilla, está a tiempo, si es que queremos rescatar, si es que de veras, sobre todo por parte de las autoridades, existe un interés legítimo en salvar este afluente, uno de los más importantes, pero también uno de los más contaminados, el río Santiago. Continuamos con más información. Antes, pues, algunos comentarios de parte de nuestro radioescuchas, otro servicio social que ojalá ustedes estén posibilidad también de atender. Están solicitando, siguen solicitando, porque el reto no es poco, 20 donadores de plaquetas y 20 donadores de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella está internada en el antiguo Hospital Civil, ahí en el servicio de hematología. Si usted puede colaborar, le invito a que se comunique vía telefónica con Rocío al 333-901-5954, 333-901-5954, 20 donadores de plaquetas, 20 donadores de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga, internada en el antiguo Hospital Civil. Por otro lado, Juan Silva nos está reportando que ahí en el cruce de la carretera Saltillo y Federalismo, los semáforos están mal sincronizados. Esto está generando, pues, un verdadero caos vehicular. En estos detalles, que son los que causan contaminación, se deberían fijar las autoridades y no en los programas recaudatorios. Me imagino que se refiere al programa de verificación responsable. Muchas gracias, don Juan, por su reporte, en espera, por supuesto, de que sea, pues, tomado en consideración por la Agencia Metropolitana encargada precisamente de este tema, del de la semaforización aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Están solicitando más sangre, en este caso para la paciente Araceli Karenina Cervantes Guardado. Ella está en el Ayala. La sangre que requiere es B negativo u O negativo. Ojalá que usted pueda colaborar. El teléfono es el 3311-778446, parte de los servicios sociales a los que le hemos estado dando difusión. Por otro lado, bueno, dice otro de nuestros radioescuchas, Raúl Díaz, dice: he escuchado que no existen las preferencias de circulación, pero los coches que van por avenida, si no hay semáforos, no hacen parada en las esquinas. Entonces, ya no entendí que se refiere, pues obviamente, a las calles, digamos, de las mismas características, ¿no? Antes que Poniente Oriente tenían prioridad o preferencia sobre las que van norte-sur. Evidentemente, una avenida tendrá preferencia sobre una calle. Eso, pues, me parece que no ha cambiado. Bueno, hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vamos a iniciar con el mundo del fútbol, y es que el Salernitana sumó hoy su derrota número 20 de la temporada en la Serie A de Italia, luego de caer 3-0 en su visita al Bolonia en partido de la fecha 30 del Calcio, en el que el portero mexicano Guillermo Ochoa ya no apareció ni en la banca. Seguramente usted lo recuerda, que trascendió en días pasados que dejará al equipo al finalizar la campaña. En el juego anterior lo mandaron a la banca y hoy, insisto, ya no apareció Memo Ochoa ni en la banca. No le ha ido bien al Salernitana, pero no por culpa de Guillermo Ochoa. Total que ya, pues, hoy parece que se deslindan por ahí de situaciones. Desconozco si en lo que resta de la temporada será tomado en cuenta Memo Ochoa, pero por lo pronto, insisto, hoy no apareció ni en la banca con el Salernitana en esta dura derrota de 3-0 y que es ya el descalabro número 20 en lo que va de la campaña. Para que se dé usted una idea de lo que estamos hablando, pues el Salernitana solo tiene hasta este momento 14 puntos de los 90 que ha disputado a lo largo de esta temporada ya en Italia. Ocupa el último lugar de la tabla general y virtualmente el equipo está descendido. En más información de fútbol relacionada con la Conca Champions, que tiene actividad para equipos mexicanos en esta, pues esta semana, esta misma semana, de hecho mañana estaremos hablando ya de algunos encuentros relacionados con los equipos mexicanos. La Conca Champions, por ejemplo, mañana tiene el conjunto de Tigres actividad, y hoy precisamente el delantero de los felinos, el delantero francés, que es André Pierre Guignac, dijo previo al juego de mañana frente al Columbus Crew que, bueno, pues le gustaría que Monterrey eliminara y dejara fuera al Inter Miami de Lionel Messi para posteriormente enfrentar a los Rayados ya dentro del Clásico Regio en este torneo de la Conca Champions. Mientras que Monterrey viajó a Miami para su duelo de cuartos de final, este será el miércoles contra el Inter de Lionel Messi. Y el portero Esteban Andrada reconoce que la simple presencia del goleador argentino le da un plus a este partido. Y aquí vamos a escuchar lo que dijo el guardameta de los Rayados previo a este duelo.
Pienso que su presencia, la verdad que vale mucho, no hay de hablar mucho de él, así que en cualquier momento del entrenamiento o en la concentración ya la presencia intimida, pero bueno, dentro del juego ya los 11 contra 11. Y sí, es un partido hermoso porque tiene grandes figuras, va a ser un partido muy vistoso, nosotros tenemos grandes jugadores también, así que bueno, ojalá podamos competir y bueno, traer un buen resultado.
¿Cuál es la actividad completa en estos juegos de ida de cuartos de final de la Conca Champions para los clubes mexicanos? Mañana, reitero, 5 de la tarde, Columbus Crew contra Tigres. También mañana a las 19 horas 7 de la noche, New England Revolution frente a las Águilas del América. Las Águilas tienen algunas bajas para este encuentro. Y en la actividad del miércoles, Inter Miami de Lionel Messi frente al Monterrey. Ya escuchábamos al portero Andrada de los Rayados hablando al respecto. Este duelo está programado para las 18 horas 6 de la tarde. Y finalmente tendremos el miércoles a las 20 horas 8 de la noche, el Herediano de Costa Rica recibiendo al conjunto de Pachuca. Es la actividad programada para los clubes mexicanos en este torneo de la Conca Champions. Y ante la realidad futbolística que mostró el día de ayer el Atlas en el juego ante Querétaro, terminó el optimismo del presidente del conjunto rojinegro, José Riestra, quien este mediodía dijo que asume la responsabilidad por lo sucedido en el presente torneo. No logramos alcanzar nuestro objetivo, asumo la responsabilidad de los malos resultados, analizaremos a profundidad los errores que cometimos y tomaremos las decisiones necesarias para cambiar esta situación. Hoy debemos enfocarnos en cerrar de la mejor manera este torneo, señaló en un comunicado publicado en sus redes sociales José Riestra, dirigente del Club de los Zorros. Y aunque no se dan detalles sobre su estado de salud, ya fue localizado el aficionado del Querétaro, reportado ayer como desaparecido, luego del encuentro Atlas contra Querétaro en el Estadio Jalisco. El aficionado, originario de San Juan del Río y de nombre Gerardo I, fue agredido por barristas de Atlas, pero posteriormente fue localizado por su familia y ya trasladado a Querétaro. Los mismos barristas rojinegros subieron videos en los que daban cuenta de la agresión. Aquí lo más importante es que ya lo localizaron. Y insisto, a lo mejor faltó precisar por ahí en qué estado de salud se encuentra este aficionado del Querétaro, pero muy lamentable que se sigan suscitando estos hechos en torno a un partido de fútbol, ahora con la agresión de aficionados de barristas rojinegros hacia un aficionado del Querétaro. Y el defensa juvenil de los Pumas, Manuel Sánchez, de 18 años de edad, entrena a partir de hoy con el Montpellier de la Liga 1 de Francia, en caso de llegar pues a un acuerdo, en caso de que llenara el ojo a los responsables, firmaría contrato con los equipos juveniles del club francés. El zaguero aún no debuta en la Liga MX, aunque ya ha salido a la banca con el primer equipo de la UNAM. Fue mundialista sub-17 y campeón sub-18 con los Pumas, pero insisto, aún no debuta con el primer equipo en la Liga MX. Ya para concluir, le comento que la empresa estadounidense Liberty Media, dueña de la Fórmula 1, informó hoy que adquirió el 86% de las acciones de Dorna Sports para tener el control de MotoGP, categoría reina del motociclismo. La operación, valuada en unos $4,528 millones, incluye el Mundial de Superbikes y el Campeonato de Motos E, lo que traerá cambios revolucionarios en el serial con un calendario más extenso y nuevas sedes como México. Esto lo afirmó Greg Maffei, presidente y director ejecutivo de Liberty Media. Imagínese usted, ya tiene los derechos de la Fórmula 1 y ahora también con esta nueva adquisición, pues de las motos GP, seguramente un auténtico monstruo del deporte motor a nivel mundial. Los deportes que tenemos por el momento, muchas gracias Ricardo y continuamos contigo, muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias Manuel Trujillo Soberano con los deportes, al regreso de la pausa tenemos más. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que Sean Diddy Combs rompió el silencio en redes sociales en medio de las acusaciones por abuso sexual, y es que el rapero, que está siendo investigado por las autoridades, hizo una publicación en su perfil de Instagram con una fotografía de su hija donde se encontraban en la celebración de Pascua con su hija menor Love, y esto fue lo que publica a través de las redes sociales. Y es que esta publicación llega tras los recientes allanamientos en las propiedades de Combs, acontecimiento que lo ha colocado en medio del ojo público. Y es que durante los registros que fueron llevados a cabo por las investigaciones de seguridad nacional en las mansiones de Diddy, tanto en Los Ángeles como en Miami, los dos hijos del artista Justin y King fueron brevemente retenidos y esposados, y los agentes federales se llevaron varios dispositivos electrónicos del rapero, entre los que incluían teléfonos, un disco duro y parte de su sistema de seguridad. Y es que en los últimos meses Combs ha enfrentado acusaciones por agresión sexual, con dos de ellas incluyendo alegatos de tráfico sexual, y tras los registros en sus propiedades, su abogado también ya salió a emitir un comunicado en el que criticaba las acciones de las autoridades al decir que hubo uso desproporcionado de la fuerza de nivel militar mientras se ejecutaban las órdenes de registro en las residencias, y que esto iba a conducir a un juicio apresurado sobre el artista, y que aseguró que Sean es inocente y que continuará luchando para limpiar su nombre. Y es que a pesar de la polémica, el artista ha mantenido un perfil relativamente bajo tras los registros, y es que se le ha visto en público en raras ocasiones, una vez jugando golf con sus hijas gemelas, en otro momento en compañía de Steve Jay y de un entrenador de fitness que es Wes Watson, y aparentemente él se ve sin preocupaciones, y en esta ocasión publica la fotografía en redes sociales a pesar de que él no ha salido a decir directamente nada al respecto, pero al menos rompe su silencio en redes. Pero por otro lado les cuento que Beyoncé ya batió un récord más en Spotify con el nuevo lanzamiento de su disco Cowboy Carter, y es que la cantante ha reafirmado su desempeño musical y suma otro récord a su trayectoria de casi 3 décadas con este nuevo álbum, que alcanzó un éxito sin precedentes en plataformas de streaming como Spotify, pero también en la plataforma de Amazon Music, situándolo como el álbum más reproducido en un solo día del 2024. Y es que hasta la fecha cuenta con 76.1 millones de reproducciones aproximadamente en su primer día de lanzamiento. Además, por primera vez en su carrera se posicionó en el número uno de la lista global de Spotify Daily Top Artists. Y ya que hablamos de todo esto, su sencillo previo, que era Texas Hold'em, de este mismo disco, ya había logrado más de 200 millones de reproducciones, encabezando en la lista de los top 50 de Estados Unidos. Y es que el impacto que ha tenido este álbum no se limita únicamente a esta plataforma, ya que les decía que también batió récord en la plataforma de Amazon Music como el debut más grande del artista en dicho servicio de música digital. Y es que este proyecto, que era ideado como una trilogía que inició con el disco pasado Renaissance, innova ahora con una obra inclinada hacia el country, que es un género que ya había sido explorado por la cantante, pero que en este caso profundiza más. Y es que la misma Beyoncé ha dicho que ella trató de hacer una gran investigación sobre la historia musical del country, y que tuvo todo un proceso creativo bastante grande, y ahora se ven los récords que está obteniendo y que forman parte de su concepto artístico. Y es que la ganadora de múltiples premios Grammys recibió también el estreno de su octavo álbum de estudio en Japón con una firma de discos para sus fans, y ha estado muy al pendiente de lo que todos ellos dicen. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Continuamos con la información. Este martes 2 de abril, el día de mañana, se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, un trastorno del que, bueno, ni hablar, hay que reconocerlo, aún hay muchísima desinformación, y precisamente por eso esta tarde abordamos este tema.
Fue en 2007 cuando la Asamblea General de la ONU declaró al 2 de abril como el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. El objetivo es claro: informar, generar mayor conciencia en torno a esta condición, así como garantizar los derechos y el bienestar de quienes presentan trastorno del espectro autista. Se trata de un trastorno relacionado con el neurodesarrollo que tiene implicaciones en la dinámica social, de comunicación y conducta de quien lo presenta. La especialista en la materia, Elida Irene Contreras Aguilar, esto compartía Excelsior.
Que es una condición que aparece durante los primeros 3 años de vida, en donde las personas pueden tener retos en la parte de comunicación, no verbal y verbal, interacción social y conducta, principalmente con conductas repetitivas y restrictivas.
De acuerdo con expertos, el también conocido como TEA no se adquiere, se nace con él, y sus causas son multifactoriales, como los antecedentes de salud de los padres, el desarrollo del embarazo o si hubo alguna complicación en el parto, al margen de algunas condiciones genéticas. El diagnóstico oportuno es fundamental, subrayaba Contreras Aguilar.
Es muy importante la intervención temprana. Hay algunos signos de alerta o de alarma que los papás o la familia puede revisar, principalmente en la parte de comunicación. Son niños y niñas que pueden no señalar, que pueden no responder ante su nombre, que pueden también tener algunas cuestiones en conducta, como pudieran hacer rabietas frecuentes, aparentemente sin una explicación, pareciera que no escuchan. Entonces es importante que si la familia detecta algunos de estos rasgos, pudieran acudir con el especialista para que se hiciera una valoración y un diagnóstico oportuno.
Algunas estadísticas revelan que en México uno de cada 115 niños presenta este trastorno. De acuerdo con la UNAM, la prevalencia del autismo se ha incrementado en México en el transcurso de los últimos 20 años. Y sobre el tema, la desinformación, la discriminación. Esto compartía con Azteca la madre de Héctor, un niño con espectro autista.
Incluso hay madres que se dicen que los niños están locos. Mucha desinformación acerca del autismo, porque como en sus rasgos físicos no se nota. Tú lo ves como un niño chiflado. Ay, este niño, ¿qué le pasa? ¿Por qué está gritando? ¿O por qué está enojado?
Sin embargo, aún falta información, que el propio gobierno mexicano reconoce que no existe, que no tiene datos actualizados sobre la incidencia del autismo en el país. Y reconoce además que faltan instituciones para atender el tema y que algunas de estas resultan incosteables para una gran parte de la población. En entrevista con Endemás, Beatriz Cabrera, madre de un niño con autismo, compartía su experiencia.
Aproximadamente a los 2 años y medio es cuando nos dimos cuenta o empezamos a ver ciertas características.
¿Qué veía?
Por ejemplo, no volteaba a vernos cuando le llamábamos, se echaba a correr sin rumbo fijo, no jugaba con sus juguetitos o juguetes de manera funcional, los apilaba o los alineaba. Por ejemplo, prendía la licuadora y se tapaba los oídos, no hablaba.
Es importante insistir en que el autismo no es una enfermedad. Las personas que viven con él solo tienen una manera distinta de interpretar la realidad, y a través de un tratamiento terapéutico personalizado y especializado se abre la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Con estos datos sobre la mesa, especialistas lanzan un llamado a generar mayor conciencia sobre las barreras que todos los días enfrentan quienes viven con autismo, lo que puede contribuir a mejorar su adaptación, su inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida. Sistema, Ricardo Camarena.
Bien, pues ahí tiene usted la información en torno a este tema, esta conmemoración contemplada para el día de mañana. Importante, como le decía usted, pues generar mucha mayor conciencia respecto a este asunto. Es importante, por cierto, en materia de salud, mire, la Secretaría del Ramo emitió ya un aviso epidemiológico a la población y a todas las unidades hospitalarias del país. ¿Para qué? Para reforzar la vigilancia de casos probables y, en consecuencia, incrementar y complementar los esquemas de vacunación en contra del sarampión. Esta medida surge tras la confirmación de un caso importado de sarampión, el cual se detectó el pasado 14 de marzo allá en la Ciudad de México. La dependencia señaló que se deberá iniciar con vacunación intensiva a niñas y niños de 1 año a 10 años de edad, con primera o segunda dosis hasta lograr completar este esquema. Es un tema pues importante que no debemos echar en saco roto, estar al pendiente de la información que se genere en este sentido, porque bueno, evidentemente hay un tema ahí de salud pública que no debemos subestimar. En otras cosas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reúne este mediodía en Palacio Nacional con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay que recordar que esta es la primera vez que recibe a todo el magisterio disidente después de la pandemia de COVID-19 en el 2020. En su conferencia mañanera, el mandatario dijo que se retomaron los encuentros con los maestros porque existe, afirma, una buena relación. El 12 de marzo, López Obrador recibió a los dirigentes de la sección 22 de la CENTE, con lo que se dio por reabierto el diálogo entre el mandatario y el magisterio disidente, que es indiscutiblemente pues importante tener estos puentes de comunicación, estos lazos pues con todos los actores políticos y sociales, y en este caso, bueno, el reencuentro o la comunicación restablecida con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En más noticias, le platico a usted que familiares y pobladores dieron el último adiós a Guillermo Torres Rojas. ¿Quién era Guillermo Torres Rojas? Presidente municipal de Churumuco, quien fue asesinado el pasado sábado en el estado de Michoacán. El cuerpo de Torres Rojas llegó a Churumuco. Este lunes se oficia una misa en su honor para posteriormente darle sepultura en el panteón municipal. Asimismo, se contempla un homenaje de cuerpo presente en el ayuntamiento, siempre y cuando las condiciones de seguridad así lo permitan, porque hay puntos del país en donde pues la cosa no está nada fácil. Este, en el estado de Michoacán, pues es uno de estos, al grado de tener que pensársela dos veces antes de realizar en este caso este homenaje. En donde pues las cosas tampoco están del todo sencillas es en el estado de Guerrero. El alcalde de Taxco, Mario Figueroa, acusó a la fiscalía de aquella entidad y al propio gobierno estatal de omisiones y de falta de apoyo en el caso de la desaparición y asesinato de Camila, esta menor de 8 años hallada muerta en la carretera Taxco-Cuernavaca. Detalló cómo es que el gobierno municipal actuó ante el caso y acusó que el gobierno de Guerrero no le proporcionó el apoyo ante la manifestación y el linchamiento contra los presuntos culpables del asesinato de esta menor. Además, acusó a las autoridades estatales de mentir, puesto a que quienes realizaron la detención de los presuntos culpables fueron los mismos pobladores y no policías estatales, así como la del taxista, quien fue aprehendido por elementos de la policía municipal. Un tema pues complicado, que en este caso amerita el reproche por parte de autoridades municipales, porque pues evidentemente algo está saliéndose de las manos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el estado de Guerrero, una entidad inmersa en un clima de violencia desde hace ya algún tiempo, sin que pues al día de hoy hayan logrado, insisto, las autoridades de los tres niveles de gobierno pues hacer algo al respecto. En más noticias, le platico a usted que los policías, sindicatos, ministerios públicos y jueces figuran entre los actores e instituciones de la sociedad que menos confianza nos inspiran a los mexicanos, de acuerdo con una encuesta, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, que realizó el INEGI. Los partidos políticos y las cámaras de diputados y de senadores son las instituciones con el peor nivel de confianza. Solamente los aprueban el 29 y el 34.5% de la población, respectivamente. En los resultados destaca que si bien más ciudadanos confiaron en la policía el año pasado, prácticamente 4 de cada 10 personas desconfían de estas corporaciones, al igual que de los sindicatos, y se entiende, de los ministerios públicos y también de las fiscalías estatales. Que este es un reto enorme para las autoridades, generar mucha más confianza entre la ciudadanía a quien tienen que servirle, y que en muchos de estos casos están relacionados con temas muy sensibles, como la denuncia, como la impartición de justicia, como la prevención del delito. Y la gente sabe qué, la gente no les cree, la gente no confía, no se siente cómodos. Y de los políticos, de los diputados y de los senadores, bueno, de ellos ni hablar. Nos vamos, que tenga usted una excelente tarde, hasta mañana.